Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy son 2.940 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, cifra récord desde el inicio de la pandemia. Este fin de semana fallecía un hombre de 87 años que contrajo la enfermedad. Hay que seguir cuidándose porque aunque el 65% de nuestra área sanitaria ya está vacunada con la pauta completa, hay un 35% que todavía no. Las cuentas son sencillas: mascarilla, distancia de seguridad y respetar el resto de medidas sanitarias. Yo soy Pablo Romero y enseguida hablamos con el comandante director saliente de la Escuela Naval Militar de Marín, antes el avance informativo de las 12:30 ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Campo Lameiro abre desde esta tarde y hasta septiembre su piscina municipal en horario de 4 a 8 y media de la tarde. Habrá dos socorristas que se encargarán de la vigilancia y protección de los bañistas.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos la información de actualidad y conocemos también el tiempo con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué previsión tenemos aquí en las comarcas das Rías Baixas?
Bueno, pues ese xa con influencia anticiclónica plena, de circulación do norte, agarramos un atardeceo prácticamente despexados e con temperaturas que ascenderán con respecto de onte a valores xa propios da época. As máximas estarán alrededor dos 28 graus. Unha situación de estabilidade que se repetirá nos vindeiros días, eso sí, con temperaturas algo máis baixas. As máximas podrían quedar alrededor dos 26 graus.
Estabilidade, por fin, temperaturas altas para esta época do ano. Información que nos facilita Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 12:33 del mediodía. Te cuento que el comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín comienza una nueva etapa profesional tras estar 3 años al frente del Centro Castrense de la Armada. Siempre dispuesto a atender la llamada de COPE, hablamos con él, Ignacio Cuartero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué han significado estos 3 años al frente de la escuela?
Bueno, pues la verdad es que ser comandante director de la Escuela Naval Militar durante 3 años es un honor. Un honor por el que estoy muy agradecido a la Armada, que ha confiado en mí para dirigir la formación de lo que van a ser los futuros oficiales, los líderes de la Armada de las próximas décadas. La verdad es que también es un orgullo haber mandado una dotación excepcional que ha sabido campear el temporal al que nos hemos tenido que enfrentar y salir con la escuela fortalecida. Y desde luego ha sido un placer el representar a la escuela y a la Armada en la Ría de Pontevedra, en Galicia y en muchos lugares donde me han invitado como responsable de la escuela, y tener la oportunidad de conocer y relacionarme con autoridades y con representantes de la sociedad civil, con los que en muchas ocasiones he forjado unos lazos de amistad que estoy convencido que perdurarán muchos años.
3 años al frente, 2 marcados por la pandemia del coronavirus. ¿Ha supuesto la pandemia que su dirección haya sido un reto mayúsculo, mayor del esperado?
Bueno, la verdad es que hace 3 años, cuando llegué a la escuela, ninguno podíamos esperar a qué nos íbamos a enfrentar. Como le comentaba antes, hemos tenido que navegar, como decimos los marinos, capeando el temporal. Pero sin duda, la escuela, forzada por la situación, ha incorporado nuevos procedimientos y sistemas de enseñanza y hemos introducido los avances mayores que en este ámbito existen en el mundo, siempre apoyados de manera muy especial por el Centro Universitario de la Defensa, aquí de Marín, y en general por la Universidad de Vigo. Sin duda ha sido un reto que nos hace mejores, y estoy convencido de que muchos de los procedimientos y sistemas que hemos incorporado durante este periodo quedarán en la escuela hacia futuro y nos harán sin duda más eficaces en la preparación de los oficiales de la Armada para un mejor servicio a España.
¿Le apena que la entrega de reales despachos y jura de bandera se viese limitada precisamente por las restricciones sanitarias?
Bueno, pues realmente el Día del Carmen, que es el día grande de la Armada, no se celebró en las mismas circunstancias en las que es tradicional en la escuela. Tuvimos que cambiar desde el dispositivo que adoptan los alumnos, que tuvo que ser mucho más reducido en número y amplio en sus dimensiones para permitir que se desarrollase con absoluta seguridad para todos, y tuvimos que contar con un número mucho más limitado de lo que nos gustaría de autoridades civiles y militares y de familiares. Pero aunque la forma fue distinta, el acto mantuvo su esencia y su importancia. Para nosotros es el día grande. Tuvimos la suerte de tener un día espléndido en la provincia de Pontevedra y creo que todos los asistentes pudieron disfrutar de este día y todos los que nos acompañaron, que fueron muchos a través de las redes sociales, también pudieron disfrutar de un día muy bonito. No me cabe duda que en un futuro que no será lejano, la escuela podrá recuperar los actos con la brillantez y la solemnidad que teníamos acostumbrada.
¿Algún reto que le quedase pendiente como comandante director?
Son muchos los retos a los que nos hemos enfrentado, a los que se enfrenta cualquier comandante director. Son muchos los proyectos que comienza y generalmente son pocos los que le da tiempo a terminar, porque son proyectos de gran envergadura que es difícil completar en un plazo de 3 años. También son algunos los que quedan en el tintero, y en este caso motivado por las circunstancias a las que nos hemos enfrentado en los 2 últimos años.
Claro.
Que hay uno en el que tenía especial ilusión, es un proyecto conjunto que estoy seguro que saldrá adelante en los próximos años con el Ayuntamiento de Marín y con el campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo, que consistía en la realización de un curso de verano similar al que se celebra en otras universidades en España. Es una de las cosas que no hemos podido poner en marcha por la situación vivida estos 2 últimos veranos, pero sin duda estoy convencido de que saldrá adelante en un futuro no muy lejano.
Se lo deja también a su sucesor. ¿Qué consejos le transmite?
Bueno, es difícil dar consejos a una persona con una trayectoria tan brillante y tan bien preparado, además al que ha seleccionado la Armada para dirigir la Escuela Naval durante los 3 próximos años. Yo simplemente sabe que tenemos una tradición en la Armada que es desear suerte a los comandantes cuando toman el mando, porque siempre hace falta tener suerte cuando uno está en una posición de responsabilidad. Y como consejo personal, pues somos amigos desde hace muchos años, le diré mañana, además de desearle suerte, que lo disfrute, que hay pocos destinos en la Armada tan gratificantes y que produzcan tantas satisfacciones como ser comandante director de la Escuela Naval Militar.
Pocos destinos tan gratificantes. Nos quedamos también con ese titular. ¿Qué destino le espera a usted?
Pues a partir del mes de agosto estoy destinado en el Estado Mayor de la Armada, en la División de Planes, que es aquella parte del Estado Mayor que asesora y apoya al jefe de Estado Mayor de la Armada en el diseño y la dirección de la Armada hacia el futuro. Espero que con la experiencia y el conocimiento que tengo después de mi paso por Marín, de los oficiales, de los que van a ser líderes de esa Armada del futuro, poder asesorar al almirante en la mejor orientación de nuestra querida Armada.
Ignacio Cuartero, comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín, muchas gracias por atendernos y por su servicio en la Armada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, Pablo. Muchas gracias a la COPE, en la que siempre he encontrado cariño y cercanía. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Doce días son os que faltan para o pregón das festas da peregrina de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde da cidade, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A semana pasada coñecimos o nome da pregoeira de Violeta Mosquera, batería do Grupo Bala. Son moitos os que nos preguntan, os que lle preguntan a vostede, tamén os seus concelleiros polas festas. Que lle respondemos, alcalde?
As festas, obviamente, estamos nunha situación, hai que recordar que hoxe temos 747, se non me engaño, persoas con positivos na cidade, é unha cifra superior a febreiro. Ben é certo que a morbilidade e a gravidade da enfermidade é menor agora e afecta a xente máis sa e polo tanto hai menos presión hospitalaria, pero estamos en plena quinta ola, non? Entón, claro, obviamente as festas non poden ser as festas do ano 2018 ou 2019, non? Entón, nos estamos sempre aquilatando as decisións a tomar en base a como vai evolucionando todo isto, non? Por lo tanto, falar de futuro cando non sabemos como vai evolucionar esa pandemia, pois é complicado, non? De todas maneiras, o Concello demostrou o ano pasado que nos reinventamos, que intentamos manter actividades, sobre todo nun sector, o sector cultural, que está pasando moi mal porque non ten posibilidades de actividade, e por lo tanto, bueno, pues diversificamos, fixemos concertos con todas as medidas de seguridade por barrios, fixemos tiradas de fogos máis curtas e para que non se fixeran aglomeracións, e nesta línea, pues o digamos que o servicio de festas e a concelleira Carme da Silva pues están traballando todos os días, vendo como está o tempo, vendo como están as restriccións, e iremos informando paulatinamente, claro.
Irán na liña entón do ano pasado, unha situación similar, porque este verán sí que, como digo, alcalde, está sendo extraño, tivemos mal tempo, alcanzamos xa ese pico máximo de contagios na cidade, aínda que o risco é menor, evidentemente, tamén pola vacinación. Que reflexión fai do momento actual aquí na cidade en Pontevedra?
Bueno, pues eu realmente fago unha reflexión e é que quizá nos adiantamos un pouco a levantar o pé de restriccións, non? Quizá non se adiantaron, vamos, que non son responsable de eso, pero o tema de sacar a mascarilla no espacio público son cousas que bueno, a mellor se entenderon un pouco mal, non? Claro, realmente había que ao mellor esperar un pouquinho. Eu, de verdade, sorprendeume, sinceramente, que estemos nos niveles que estamos. Sorprendeume un pouco, non? Porque, efectivamente, eu creo que hai unha porcentaxe altísima de xente vacinada, por 60%, xa, con dúas dosis. Outra, un porcentaxe máis tamén, que ten unha dosis tamén, xente que padeceu a enfermidade. En fin, que me sorprendeu que estemos na situación que estamos, non? Ten que ver tamén con que hai máis e que a xente, sobre todo a xente nova, pois leva ano e medio con restriccións excesivas, bueno, excesivas non, necesarias, pero e que é complicado que se vaya a que volvan a seguir evitando a relación social, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eu non sei, teño moitas dúdas, dixen varias veces que se lle está botando a culpa sempre aos mesmos sector da hostelería, do ocio, e realmente as contagios estánse producindo en reunións privadas, reunións, en fin, que non teñen que ver con ocio establecido, no sentido de que no ocio establecido se están mantendo as medidas de seguridade, e hai e hai que dar os nomes, etcétera, que é decir, é moito máis seguro ir a un restaurante ou ir a unha cafetería, pois que ir de cachondeo pois a playa en fin, da panadeira, non? Quero dicir que aí non hai controles ningún, a xente se relaxa e logo pasa o que pasa, non? Entón, é moi complicado todo e eu diría que hai que ter moita paciencia, que hai que ser precavidos, hai que manter as medidas de seguridade o máximo posible, hai que esperar que siga aumentando ese porcentaxe de vacinación e a ver si efectivamente a partir de setembro, outubro, pois entramos nunha normalidade máis normal, non?
Creo, alcalde, que nos anticipamos demasiado nese levantamento de certas restriccións, como, por exemplo, das máscaras na rúa.
Sí, a mí pareceme que sí, inda que é certo que é certo, porque é certo que se dixo que se podían sacar as máscaras na rúa sempre que se podía manter as medidas de seguridade, pero claro, o feito, esa relaxación de sacala e esa libertade, entre comillas, non, de sonrir ou de enseñar os dentes, pois ao final o que está enseñando os dentes é a COVID-19. Entón, é moi complicado, non?
Sabe que lle quero preguntar tamén por ENCE, a última vez que tivemos a oportunidade de falar aquí en COPE non se coñecía a sentencia, foi o venres día 16 cando saltou a noticia favorable ao Concello de Pontevedra. A partir de aí, sucesión de opinións, cruce de declaracións e a última do conselleiro delegado de ENCE descartando o traslado dentro de Galicia. Se o recurso de casación presentado pola empresa ante o Supremo sae desfavorable, cree que ENCE marchará para Navia e o Concello xa comezaría a traballar canto antes no diseño dun proxecto pois precisamente para o que vostedes queren, para recuperar a ría?
Non vai a ser así todo tan rapidamente, non? Porque, bueno, non sei se van a admitir a trámite ou non a casación. O que si hai é unha sentencia moi contundente e atendendo a toda a legislación vixente, non? E os argumentos que o Concello presentou, no sentido de que aí desde a lei do litoral hasta de protección do litoral, hasta a lei de ordenación do territorio, hasta a lei de costas, etcétera, etcétera, pois dicen claramente que despois de 2018, ENCE non debería estar producindo en Lourizán, non? Por lo tanto, a alternativa é buscar unha alternativa, non? Eu sinceramente creo que pode haber alternativas, non? Hoxe salía o presidente do Porto dicindo que, claro, que había alcaldes que estaban interesados en ter unha planta de ENCE, non? Pois que vaya dicindo quen son, non? E eu supoñome que, e logo a Xunta terá que facer todo o que ten que facer de ordenación do territorio, de planificación de parques industriais para poder ubicar esa fábrica noutro sitio, non? Se fala tamén de dos fondos europeos que sempre que sean para mellorar, digamos, a produción e ampliar a produción e ampliar tamén a capacidade de innovación e diversificar, digamos, en fin, os produtos da madeira, non? Que afortunadamente temos moitos, non? E que non están aproveitados, máis ben están desaproveitados e basados solo no eucalipto para pasta de papel, sin máis. Bueno, si se fai un proxecto industrial que es con futuro e nunha ubicación axeitada, a mí me parece que eso ten futuro, ¿no? Pero eles están nunha posición cerril porque foron moitos anos de vivir de privilexios, non, a respecto de outras empresas, etcétera, e eles van a intentar por todas as vías seguir con ese dereito de pernada industrial que tiñan eles e que solamente tiñan eles, porque as outras industrias pois teñen que cumplir todas as normativas vixentes e gastar os cartiños en descontaminación e tamén en terreos e no canon da agua, etcétera, etcétera, non? Bueno, eu creo que hai que esperar a ver como vai evolucionando a cousa e a ver si se volve a sentar outra vez a mesa de negociación da Xunta co Estado e coa propia empresa e se van aclarando cousas, non? Eu entendo perfectamente os traballadores, non? Nunca no noso plantexamento o único que fixemos foi intentar recuperar a ría de Pontevedra porque creemos que é un activo importantísimo para a cidade e como todas as outras cidades temos dereito a deslocalizar empresas e ubicalas ali onde fagan o menos dano posible, ¿no? Que non é o caso de Lourizán. Por lo tanto, vamos a seguir nesta línea y hay responsables, ¿no? Responsables políticos de ordenación del territorio y responsables de la Consejería de Industria que tienen que dar alternativas, ¿no?
Aboga, entón, porque ENCE quede en Galicia. ¿Prefieren outra localidade galega que o traslado a Navia?
Hombre, eu creo que sí. Eu creo que hai espacio para unha celulosa en Galicia, ¿no? E, por lo tanto, ese debe ser o camiño a seguir, ¿no?
Hoxe falamos con Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Aproveite para desconectar na medida das súas posibilidades nos días libres que ten antes da peregrina. Boa tarde, e se non falamos antes, moi boas festas.
A ver si ven bo tempo, porque estamos aí...
A ver, a ver.
Vale.
Graciñas, ata logo.
Boa tarde a todos, chao.